de ahora. En COPE Más Málaga hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. En los próximos minutos vamos a poner varios ejemplos de tecnología aplicada al sector cultural. Una combinación que está dando muy buenos resultados. En el polo de contenidos digitales habitan varias empresas que dan ese enfoque a su trabajo y a sus proyectos. Algunas de esas empresas van a tener presencia en el City and Museums, un evento que se celebrará los días 21 y 22 en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital. Enseguida vamos a hablar de ello. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García. Además, pues tendremos nuestros colaboradores habituales, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y nuestro gamer de cabecera para ponernos al tanto de todo lo que da de sí la actualidad de los deportes electrónicos y los videojuegos. ¿Lo tenemos todo listo? Venga, comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Como te he avanzado, en los próximos minutos vamos a abordar proyectos que ponen la tecnología al servicio del sector cultural. La próxima semana, los días 21 y 22 de junio, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá el evento Cities and Museums y el polo de contenidos digitales tendrá una nutrida representación a través de proyectos de arte, gamificación, tecnología, 5G, visitas virtuales. Una de esas empresas que habitan en el polo es Mecenas 2.0 y al frente nos encontramos con una buena amiga ya de este programa. Marta Tabernero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas veces es que está metida en muchos líos, Marta, ¿eh? O sea, hablaremos un poquito de todo, pero claro, digo, Marta, quiero que nos recuerdes Mecenas 2.0. Cuando hablamos de Mecenas 2.0, ¿qué es a día de hoy? ¿Qué es la propuesta que hace?
Bueno, Mecenas 2.0 es una empresa que se dedica a la producción y gestión de proyectos culturales que están relacionados con la innovación, la creatividad y la tecnología. Entonces, por una parte, producimos nuestros propios proyectos, como la plataforma Mecenas 2.0, que ha tenido varias fases y estamos trabajando ahora en una cuarta fase, en la que se inició como una plataforma que daba una oportunidad de difusión para los estudiantes de Bellas Artes, avanzó hacia distintos proyectos de promoción de artistas nobeles, después evolucionó hacia un marketplace de galerías de arte, siempre con espacio para artistas nobeles, y actualmente estamos volviendo a los inicios y queremos trabajar de nuevo con los estudiantes, con la gente que empieza. Estamos trabajando en un proyecto en el que estoy muy, muy entusiasmada. Y por otro lado, pues estamos también desarrollando proyectos para museos. Hemos realizado un proyecto muy importante para el Museo del Prado,
sí,
primera visita virtual que ha hecho el museo, que hizo un piloto con nosotros y con otras empresas del polo de contenidos digitales. Hicimos un equipo y lanzamos este proyecto y actualmente estamos finalizando un proyecto de investigación interesantísimo con el Museo del Automovilístico y de la Moda de Málaga, que es un caso de uso con tecnología 5G, un videojuego aplicado a los contenidos digitales de un museo.
Bueno, ahí está explicado muy bien Mecenas 2.0. Has trabajado, ya lo decías, con museos, bueno, de la talla del Museo del Prado, también del Museo del Automóvil. Oye, ¿qué ventajas y beneficios desde el punto de vista de visibilidad, presencia, desarrollo, incluso monetización puede obtener un museo gracias a la tecnología, Marta?
Bien, pues ese es precisamente el tema sobre el que estamos intentando transmitir y trabajar con varios museos. Las ventajas son infinitas, empezando porque la tecnología no suple de ninguna manera la visita presencial. La visita presencial es, digamos, la alta costura. Si fuera en el mundo de la moda, diríamos que es la alta costura, lo máximo, ¿no? Pero los contenidos digitales que puede desarrollar un museo son infinitos y pueden desde enriquecer esta visita presencial con muchísimos formatos y de muchas maneras, hasta generar espacios virtuales para, cuando no se puede hacer esta visita presencial, hacerla virtual.
Ajá.
Y a eso actualmente pues nos estamos refiriendo, obviamente, a la crisis que se está viviendo con el coronavirus, que mucha gente no puede viajar por la razón que sea o no ha podido viajar. Y nos estamos refiriendo también a personas que, por la razón que sea, ya sea económica o de movilidad, no pueden trasladarse a un museo. Eso resumiendo mucho,
claro.
Pero a partir de ahí, pues desde personalizar experiencias dentro de un museo, según tu perfil, ya seas muy entendido o no muy entendido en la materia del museo que vas a visitar, puedes, gracias a la tecnología, tener una mediación. Una mediación significa que te pueden acercar a las piezas del museo de una manera o de otra.
Uh-huh. Iremos dando buena cuenta, ¿no?, de cómo tecnología se puede aplicar perfectamente al sector cultural para que siga creciendo, para hacerlo crecer mucho más. De hecho, fíjate, decía yo que Marta está metida en muchos líos. Aparte de todos esos proyectos con Mecenas 2.0, también coordina un curso que se imparte en el Polo de Contenidos Digitales online, en el que se enseñan diversas herramientas digitales precisamente para aplicarlas al sector cultural. ¿A quién va dirigido concretamente este curso, Marta, y cuáles son los objetivos que persigue?
Bien, pues este curso va dirigido a todo el sector creativo cultural, a aquellas personas que tengan una empresa, me estoy refiriendo a pymes y autónomos del sector creativo cultural, a profesionales, que tengan una empresa que esté en ese sector creativo cultural, llámese teatro, cine, audiovisuales, gastronomía, arte, mediación cultural, etcétera, etcétera, teatro, danza, música, etcétera. Lo que queremos entraría, entiendo yo también, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la artesanía artística, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos con este curso es mostrar todas las posibilidades que da la tecnología para que crezcan, para que sus negocios crezcan y para que también se diversifiquen. Y para crear incluso nuevas líneas de desarrollo en las que, sin conocer las posibilidades de la tecnología, pues los gestores de estas empresas no han pensado. Por ejemplo, una persona que se dedique a la danza, pues con las nuevas tecnologías podría desarrollar una herramienta para enseñar a bailar a otras personas desde casa, ¿no? Imaginemos en el caso del flamenco. De hecho, esto en el mundo virtual ya existe. Ya existe, con las gafas de realidad virtual uno puede aprender a bailar algunos ritmos para los que encima te estás divirtiendo, ¿no? Entonces, se trata de hacer un recorrido por todo lo que significa el mundo de la tecnología y cómo se puede aplicar a la empresa del sector cultural. Y lo que es más importante, se van a ir dando materias. Y una vez que se da esa materia, se hacen tutorías para ayudar a aplicar esa materia al caso concreto del alumno. Y al final, lo que se lleva al alumno es un plan de digitalización que puede ser muy interesante de cara a las ayudas futuras, tener avanzado un documento de esas características.
Bueno, ahí está perfectamente explicado, que el que tenga curiosidad, que se dedica a este sector y quiera conocer esas herramientas digitales para seguir avanzando, para seguir ampliándose como profesional, no tiene nada más que ponerse en contacto con el Polo de Contenidos Digitales, porque es un curso que además es gratuito y es de manera online. Así que yo creo que lo tiene todo. Pues Marta Tabernero, mucha suerte para esa sesión en Cities and Museums y que siga todo bien con Mecenas 2.0, un buen ejemplo de cómo la tecnología y cultura van de la mano. Muchas gracias, Marta.
Muchísimas gracias.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Seguimos mezclando tecnología y cultura, buena combinación, ¿verdad? Y además vinculadas al polo. Ahora con un estudio que se centra en el sector audiovisual. La Premier Films se desarrolla como escuela internacional y productora y contará con un stand en el evento City and Museums la próxima semana. Vamos a conocer cuál es el trabajo que desarrollan desde la Premier junto a Lidia Yáñez, que es nada más y nada menos que su fundadora y, ojo, cineasta de la cultura, que es como le gusta que la llamen. Me parece precioso el término. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Oye, eso de cineasta de la cultura no lo había oído nunca y la verdad es que me parece que define muy bien, ¿no?, el trabajo, la apuesta que hacéis vosotros, que enseguida hablaremos de eso. Pero ¿qué vais a proponer y mostrar los días 21 y 22 en el Palacio de Ferias y Congresos de la Capital en ese evento? ¿Cuál va a ser vuestra propuesta?
Pues vamos a presentar el último documental que acabamos de concluir, que es de una artista que de Nederland, de Maastricht,
¿sí?,
que está en la corriente, en una corriente artística que se llama Upcycling. Es un movimiento que lleva desde el año 1998 más o menos moviéndose con fuerza a nivel europeo, y es bastante interesante porque lo que hace es que reinterpreta los residuos que con residuos, residuos que pueden ser expulsados del mar o que han tenido una trayectoria y tal, y se reinterpreten, se convierten en arte, dándole un mayor valor al interior, ¿no? Uh-huh. Teniendo un concepto luego artístico, social y cultural detrás.
Prisca Sinai, ¿no? Es la artista, en este caso, a la que habéis realizado el documental.
Sí, correcto. El documental se llama Prisca Sinai, Fandangos,
¿sí?,
de la Luz.
Oh, qué bonito. Que, oye, ¿y cómo se mezcla un poco la cultura del norte de Europa con la andaluza a la hora de hacer una creación audiovisual?
Cuando conocí su obra me impactó en la exquisitez, en el lenguaje narrativo, y resulta que ella amaba el sur de España. Ella había tenido residencia en Granada, entre Granada, Málaga y Cádiz, había tomado mucha influencia artística, y yo percibí eso en su obra. Entonces, claro, como el fandango es el punto ese tan, tan internacional en el que partió el flamenco, y va sumando de muchas culturas, yo entendí que su obra era un poco así, ¿no? Era una obra internacional, pero que bebía mucho de aquí del sur y de la luz del sur.
Mm. Oye, tengo entendido que este proyecto se va a estrenar fuera de nuestras fronteras. Cuéntame dónde y cómo llega este proyecto a tus manos, cómo decides embarcarte en este proyecto.
Pues sí, se va a estrenar el 7 de julio, va a estar expuesto en el Museum de Gelderland Museum, uh-huh, en una ciudad al norte, a 800 kilómetros de Oslo, Masowen, es que son
sí,
nombres
claro,
noruegos que me cuestan un poco definir, pero es una ciudad de costa en el norte de Noruega, que es muy interesante por el tema marino del mundo del mar. Y ella enlaza mucho también con la obra artística. La obra artística de Prisca va a estar expuesta y se va a proyectar el documental allí también en el museo.
¿Y cómo llega hasta ti este proyecto? ¿Te lo encargan o decidís vosotros desde la Premier decir vamos a elaborar este trabajo sobre Prisca Sinai?
Yo descubrí su obra hará unos 7 años.
Ajá.
Me impactó mucho. Y empecé a investigar y era un movimiento que realmente estaba dando muy fuerte en distintos lugares de Europa, y entendí, me puse a investigar y no había ningún cineasta que hubiese profundizado en este tema. Y entonces pensé que para todo lo que eran las facultades de Bellas Artes y el mundo artístico en general, era una narrativa nueva. Entonces dije, voy a divulgarlo, voy a hacer algo sobre esto. Y el proyecto empecé a grabarlo hace 4 años, pero bueno, entre unas cosas y otras, dadas las circunstancias,
claro,
lo terminamos ya en la sección de calidad precisamente ayer en Polo. Hicimos ya la proyección en pantalla grande y bueno, ya ultimamos todos los detalles ayer, ¿no?
Habrá quedado para comérselo, sin duda alguna. Oye, es que está muy bien eso de cineasta de la cultura, fundadora de la Premier Films, Lidia Yáñez, que es con quien estamos hablando. ¿Por qué pensaste que era una buena fusión esto de unir el sector audiovisual, o mejor dicho, enfocar directamente el sector audiovisual al mundo cultural, Lidia?
Pura pasión, siempre he estado relacionada con la cultura. Tengo una carrera detrás también de más de 20 años como publicista.
Ajá.
Y trabajaba mucho también con Colegio de Arquitectos, con la Facultad de Filosofía y Letras, siempre muy rodeada del sector cultural. Estudié Bellas Artes y de alguna forma, aunque a nivel publicitario he hecho también un mundo comercial de carrera, siempre he enlazado mucho con la cultura. De hecho, hay varios lugares en Málaga que empezaron a integrar mucho la cultura a raíz de entrar yo como publicista. Por ejemplo, yo recuerdo el caso del restaurante Alea,
sí,
que les comenté, digo, mira, si estás yendo a un antiguo molino del siglo XVIII, el valor histórico es tanto que tiene que ir a la par del restaurante.
Claro.
Y de ahí empezó a proyectarse hasta que se generó el Alea Cultural, que como que vosotros habéis estado muchas veces, creo, en la zona de Alea, sino también cosas, uh-huh, de eventos culturales y de cosas, ¿no? Siempre he intentado llevar la cultura a la empresa de alguna forma, ¿no? Y también el factor medioambiental, ¿no? Es decir, mira, tenemos que pensar en los niños que vienen de Málaga ahora, ¿no? No en nosotros. Entonces, tenemos que hacer que la cultura y el respeto medioambiental se viva, porque los niños malagueños que nacerán se merecen tener también lo mismo que hemos disfrutado nosotros, ¿no? Entonces, claro, en la cultura muchas veces, yo pienso que en Málaga tenemos un patrimonio impresionante, pero que desgraciadamente muchísimas veces se desconoce, ¿no? Entonces, mi pasión es un poco divulgar lo que tenemos y que siga a generaciones futuras, que no se pierda toda esa belleza que hay y ese patrimonio intelectual, ¿no?
Bueno, pues con gente como tú me extraña a mí que eso se pierda, ¿eh? Arrimándolo al sector audiovisual, el tema de la cultura, del patrimonio, en la Premier Films, que va a tener representación en el evento que se celebra el 21 y 22 de junio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, City and Museums, que estará ahí, la Premier, de la mano del Polo de Contenidos Digitales. Bueno, pues su fundadora es Lidia Yáñez, cineasta de la cultura, que hoy ha sacado un huequecito para estar con nosotros. Lidia, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis.
Muchísimas gracias, Andrea, un placer siempre saber de vosotros, ¿eh? y escucharos, muy muy agradecida.
Otra de las empresas que estarán presentes en la edición de City and Museums es Artafa, un estudio especializado en arte digital. Es apasionante lo que hacen, ¿eh? Te invito a que entres en su página web y se llaman Artafa. Ese es su nombre, como te comentaba. Vamos a saber más de ellos con ayuda de su creative manager de arte. Es Milena Rojas, ya está en línea. Milena, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola Andrés, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, he echado un vistacito a vuestra página web, que vuelvo a invitar a los oyentes a que entren. Una página web llena de arte, sobre todo, muchísimo colorido, ideas originales. Milena, explicado de manera muy básica, vuestro trabajo consiste en la creación a mano de obras de arte que posteriormente son digitalizadas, pueden ser digitalizadas. ¿Voy muy desencaminado?
No, vas perfecto, has encaminado. Eso es, digamos, la base de nuestro trabajo. Luego de que este trabajo artístico, digamos, se digitaliza, en este momento, digamos, una de las actividades principales que estamos haciendo es intentando tokenizar este trabajo artístico, ¿vale? ¿Y esto qué es? Pues es una nueva herramienta que permite hacer estos trabajos más universales y más asequibles para las personas, mucho menos elitistas de lo que veníamos acostumbrados.
Porque aquí tenemos que entrar, Milena, en un poco explicar el contexto de NFT, el Not Fungible Tokens, los tokens no convertibles. Últimamente se ha estado hablando muchísimo de eso. Suele estar más de actualidad, más en portada de algunos medios, porque básicamente son obras, en vuestro caso, obras irrepetibles, únicas, que puede una persona adquirirla y obtener un certificado de su originalidad y autenticidad, aunque sea una obra digital, ¿no?
Sí, exacto. Imagina que es como una especie de cápsula, ¿no? Donde hacemos un encriptado de esta obra digital en el tiempo. Lo que permite, digamos, estos tokens es como tener un recuerdo digital de todos estos trabajos, porque en este momento en el que estamos viviendo, todo es etéreo, todo es fugaz, todo es digital. Entonces, esto nos permite como encapsularlo y compartirlo, hacerlo asequible a las personas que quieran, digamos, tener estas imágenes, estos artes en sus móviles, en sus tablets, proyectarlos en sus casas, en fin. Es como un nuevo escenario, ¿no?, al que estamos entrando.
Por ejemplo, yo en casa quiero tener alguno de vuestros fantásticas láminas, lo comentaba al principio, muy coloridas, y quiero decorar mi hogar con ella. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo debo contactar con Artafa? Y a partir de ahí, ¿cómo puedo hacerme con esa obra de arte y disfrutarla en mi casa?
Bueno, mira, pues en este momento todo esto está en proceso. Entonces, la persona podría entrar a estas plataformas, ¿vale?, adquirir la imagen digital y luego, bueno, o proyectarla en su casa, pues a través de videoproyectores, o si ya quisiera, por ejemplo, una estampación en los métodos tradicionales sobre los sustratos tradicionales, pues nos pondríamos de acuerdo para ver cómo se le plasma, digamos, ya en el interior de sus espacios. Viendo un poco el tema futuro, creemos que va a ser, digamos, mucho más interactivo, ¿no?, donde las personas puedan desde su móvil proyectar en las paredes, una hora un día, otra hora otro día, no sé, es más como una especie de juego, ¿no? Y esto es lo que nos va a permitir el tokenizar estas obras, ¿no? Que la gente disfrute, que tenga múltiples dueños una obra, ¿no? No como antes, que el dueño era la persona que tenía la obra en su colección, sino que esto va a ser mucho más abierto, ¿no? A la gente, a que todos seamos dueños de una obra que al final va a ser como un bien cultural, ¿no?
Pero eso sí, cada uno con su número de identificación, ¿no? Con su número de serie, por decirlo de alguna
manera.
Sí,
claro, con su número de serie. Es decir, podríamos hacer 100, 200 copias de un token, por ejemplo, y estas personas podrían certificar que de alguna manera son dueñas como de un pedacito, ¿sí me entiendes?
Sí. Claro.
Y aunque bueno, también habrían trabajos únicos, pero ya serían proyectos muy puntuales. La verdad, la intención nuestra es más como compartirlo de manera múltiple, ¿no? Como sí, que sí, todos podamos disfrutar lo que dices tú, de ese colorido, de esa intensidad como de vibración, ¿no?
Oye, ¿y quién crea esas obras de arte? ¿Las creáis vosotras mismas, el equipo de Artafa?
Sí, mira, en principio somos dos diseñadoras, pero la diseñadora, digamos que principal de todo este colorido es Diana Martínez, que sí tiene como su propuesta estética, está llena de muchísimo color, de mucha forma, es muy lúdica también, ¿no? Entonces, pero ella es la principal creadora artística, yo estoy como en segundo plano, hago algunas otras cosas, un poco más blanco y negro, otro tipo de propuesta, pero la principal es Diana.
Oye, ¿cómo os metéis en este lío, Milena? Porque sé que estuvisteis un tiempo ahí bajo el paraguas del Polo de Contenidos Digitales. Ahora estáis volando en solitario. ¿Cuándo visteis que esto podría ser un buen mercado?
Pues fíjate, justamente en el Polo, hace un par de años, en estos trainings que hacen a todo el área de videojuegos y tal, pues había uno en particular acerca del blockchain y los tokens y los gamers y todo esto. Y aunque no nos competía mucho, pues decidimos como entrar un poco a esta charla y nos dimos cuenta que la parte artística que nosotras teníamos ya desde tiempo atrás, podíamos darle valor en este tipo de tecnologías. Entonces empezamos a investigar y un poco el área de videojuegos nos conectó con los certificados blockchains de arte digital y ahí como que empezó un poco toda esta exploración.
Oye, ¿cómo va la experiencia por ahora? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué balance puedes hacer?
Pues mira, es muy interesante. Creemos que se está abriendo como un nuevo escenario, ¿no? Que como sociedad estamos liderando un proceso de transición estético en el que vamos a tener otro tipo de conexiones y esto nos está abriendo la puerta. Vemos que hay muchísimo arte digital que está siendo tokenizado en estos momentos y eso, digamos, es muy alentador porque ves que hay como una oleada, ¿no?, de creatividad y a nosotras esto nos motiva muchísimo porque creemos que este puede ser uno de los pilares, ¿no?, para también una transformación social, pues muy muy potente.
Oye, Milena, ¿cuál es el proceso para tokenizar algo? Que tú lo utilizas, claro, lógicamente forma parte del argot de a lo que te dedicas, de Artafa.
Sí.
Cuando hablamos de tokenizar, para que la audiencia lo entienda bien, ¿qué estamos haciendo?
Vale, bueno, pues una vez que tienes ya creada tu trabajo, tu obra, tu pieza, como lo tengas, digital, bueno, luego de que esté como digitalizado de alguna manera, lo subes a estas plataformas que son de certificados digitales blockchain, y ¿qué es lo que hacen? Ellos, por medio de inteligencia artificial, buscan que en ningún lugar de esa red haya una imagen igual, ¿vale? Tardan un par de días en estos procesos de verificación, de certificación, de que no hay absolutamente nada en la red igual a lo que tú has subido. Y por eso viene el certificado de autenticidad, o sea, te está diciendo no es una copia, ta, ta, ta. Y una vez, también hacen una certificación pues del artista, de la firma, con video, es todo un proceso como muy minucioso, ¿vale? De que esa obra pertenece al artista y que es original. Y una vez que se ha certificado esto, te emiten su certificado y ya está lista para, digamos, encapsularla, ¿no? Como un token y comenzar a hacer como esa expansión en esas plataformas de non-fungible tokens, de, donde ya los puedes encontrar, la gente puede acceder, los puede pagar en Ethers. Y esto es muy interesante, ¿no? El hecho de la cripto, cómo va empezando a modificar nuestros hábitos también en económicos,
tal. Sí, sí. Bueno, alguna vez hemos hablado en este programa, ¿no?, de que hay páginas especializadas, por ejemplo, ahora que estamos en época de viajar, Milena, que puedes reservar y pagar tus viajes, ¿no?, por ejemplo, también con criptomonedas. Se abren muchísimas posibilidades y hay muchísimo que hacer hoy día, da muchas posibilidades el tema de las criptomonedas. Ya la última, Milena, aquí en nuestro país está la gente interesada por esto, es decir, al abriros las puertas, el mundo digital os abre las puertas del mundo, de todo el planeta, pero aquí en España se entiende lo suficiente todavía esto de tokenizar, de poder adquirir una pieza mediante un certificado digital que garantice su autenticidad y su originalidad.
Bueno, creo que aún estamos como en los inicios, ¿no?, de expandir esta información ya en el país, por ejemplo, y en algunos otros medios empiezan a hablar del tema. A mostrar algunos artistas que ya están empezando en estos procesos. Claramente en Estados Unidos el proceso lleva muchísimos años adelante, pero sí creo que España ya está empezando a estar, digamos, como en los comienzos, ¿no?, de esta expansión, de que los artistas conozcan que pueden de alguna manera certificar su trabajo y ofrecerlo, ¿no? Pero creo que estamos en un buen camino, o sea, creo que no nos falta mucho tampoco para poder estar como en las grandes líderes.
Oye, de todas maneras, quien quiera saber más os puede ver en unos días, ¿no? El 21 y 22, vais a estar en City and Museums, vais a tener staff, ¿están en este caso o no?
Sí, vamos a estar en City and Museums con el Polo Digital. Vamos a estar allí, mostrando algunas de nuestras obras que ha sido certificada en Los Ángeles y, bueno, y compartiendo con la gente un poquito de nuestra estética, sí.
Muy bien, muy bien. Pues es una oportunidad, además, para encontrarse a gente como Milena y el resto del staff de Artafa. Mira, lo pones en Google, pones Estudio Artafa con doble F, con dos F, y ahí puedes echar un vistacito y seguramente que si te ha quedado alguna curiosidad vas a poder despejarla sin problemas. Bueno, pues su Creative Manager de Arte es Milena Rojas. Milena, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros.
No, Andrés, a ti. Gracias a los oyentes por escucharnos.
Dentro de poco, a las 7 de la tarde, será el comienzo de la 10ª edición de la pasarela Larios Málaga Fashion Week, una edición que se celebra en los jardines de Tabacalera con aforo muy limitado, un evento que va a ser retransmitido en streaming. Y esta hora quiero, aunque sea solo a modo de minuto y resultado, como decimos en términos deportivos, conectar con los jardines de Tabacalera, porque allí está María José González, me da que desde hace día vive allí prácticamente, está al frente de Nueva Moda, que es la entidad que organiza el evento. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Oye, ¿todo preparado? Gracias. ¿Todo listo?
Pues sí, todo preparado, dando los últimos retoques y, bueno, pues con toda la ilusión del mundo, porque después de un año y medio que no hacíamos la pasarela, pues imagínate la ilusión, los nervios a flor de piel y todos los diseñadores muy contentos, todo el equipo, y la verdad que estamos muy... muy contento.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Hacerla ya es una alegría, como bien comentas, y además una edición tan especial. María José, a grandes rasgos, ¿cuál es un poco el menú que ofrece la pasarela, tanto hoy a partir de las 7 como mañana?
Bueno, pues tenemos los diseñadores de alta costura de Málaga, diseñadores que vienen de fuera. Para abrir tenemos Jesús Segado y cerrando con Agatha Ruiz de la Prada. Tenemos el concurso... No, perdón, mañana es el concurso de Málaga Fashion Week Prize, patrocinado por la Diputación de Málaga, Málaga de Moda Talento Original, y bueno, pues un elenco de grandes diseñadores a nivel nacional muy importante que vienen a Málaga para ofrecer sus colecciones.
Hablamos ya de un evento más que consolidado en el mundo de la moda. ¿Cómo ha sido un poco adaptar a este formato? ¿Cómo ha sido la adaptación a este formato reducido y con retransmisión online, María José?
Pues mira, fíjate, hemos tenido muchas piedras en el camino, pero al final lo hemos conseguido. adaptar 15.000 personas que asisten en la calle Lario a 200 personas a foro reducido y, evidentemente, todo con las medidas de seguridad, porque aún tenemos que tener todos los máximos cuidados, todo el mundo con mascarilla, público, organizadores e inclusive modelos. Uh-huh. Y ha sido muy difícil, pero bueno, al final lo hemos conseguido y aquí estamos. Tenemos que volver a renacer y mirar toda la vida con como el arco iris, que van saliendo los colores de nuevo. Uh-huh. Y bueno, con toda la ilusión del mundo y con la ayuda, pues claro, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y todos los colaboradores que han puesto su granito de arena para que este evento pueda salir adelante.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, ¿a través de dónde se podrá ver? ¿De la página del Polo de Contenidos Digitales, de vuestra página web, a través de redes sociales?
A través de redes sociales. Y por Instagram y a través del Polo Digital y demás se puede ver el streaming.
Estupendo, porque ¿vale? Se habrá quedado muchísima gente con ganas de presenciarlo,
pues
sin
mucha.
Duda.
Imagínate de toda la gente que tenemos en la calle, aquí 200 personas, pero bueno. Bueno. Por algo se empieza, ¿no? Poquito a poco.
Y ya pensando...
Espero que el próximo año estar de nuevo en la maravillosa calle Larios. Y de hecho, como los jardines de la Tabacalera son tan bonitos, tan preciosos, pues en la reunión última hemos pensado que tenemos que alargar la Semana de la Moda y seguir 2 días más aquí en la Tabacalera para cerrar con el broche final en la calle Larios.
Bueno, pues... Si
podemos... Vamos a ser positivo, que podamos hacerlo
¡hombre!
Ya en la calle Lario.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Y bueno, está bien que se prueben otras nuevas ubicaciones y vais a quedar muy, muy satisfechos, sin duda alguna. No te quiero entretener más, María José, porque sé que vas a tope en un ratito a las 7 de la tarde. Ya sabes, en redes sociales, a través del Polo, puedes ver vía streaming esta pasarela Larios Málaga Fashion Week. Ahí está María José González al frente de Nueva Moda, que es la entidad que lo organiza. Pues venga, que comienza todo. Que muchísimas gracias y mucha suerte, María José.
Muchas gracias, buenas tardes.
Abrimos a esta hora nuestro territorio que dedicamos a ese abogado experto en asuntos tecnológicos que nos cuenta cosas entretenidas, interesantes y además que las explica como nadie, me refiero a Iván González de Privacidad Global. Don Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. A Iván le gusta mucho hablar del mundo blockchain, de las criptomonedas. Y bueno, resulta que, fíjate, aquí en este programa, como hablamos de eSports y los deportes electrónicos en general, resulta que hay como un mundo paralelo en el que participar e inscribirse se paga con criptomonedas, en el que los premios se pagan con criptomonedas y parece, Iván, bueno, no parece, que lo es, que hay juegos equivalentes, por ejemplo, al Fortnite o al League of Legends, pero en este pequeño universo o gran universo, ¿no?
Correctísimo, no lo podría haber explicado mejor. Además, teniendo en cuenta que la tecnología blockchain y la posibilidad de tener aquello que ya vimos en el programa de token no fungible...
Sí, hoy hemos hablado de ello precisamente aquí también.
Exactamente, que si hoy te compra un chaleco, ese chaleco puedes pagar para que solo tú puedas tener ese chaleco en el juego. Uh-huh. Y así con muchas de las opciones que te dan dentro del juego. Pues fíjate, en este mundo hay como 5 juegos donde la gente está más activa. Uh-huh. El primero es Lightning. Lightning es como un Battle Royale, como un estilo Fortnite, donde tú vives en un mundo paralelo y ya sabes, pues estilo Fortnite, el último que quede, porque cierra la puerta de ese estilo. Y con lo que decíamos, con la posibilidad de tener tu propio avatar, comprar tus propias armas, tu propio chaleco, tu propia ropa. Bueno, pues este es uno de los que más se juega en este mundo cripto, en este mundo donde los juegos están basados en blockchain y donde los premios se dan en criptomonedas. El siguiente al que se juega mucho se llama War Rider. Es un mundo donde tú puedes personalizar tu coche con diferentes armas.
Mola.
Y va de la misma forma. Se trata de que el último coche que quede pues es más divertido y ahí van todos unos contra otros. Eso, de hecho, el eslogan es mío o muere. O sea que aquí el último que quede y va de eso, de comprar vehículos raros y armas cuanto más raras y intentar quedar y sobrevivir sobre todo. Después tenemos uno que le encanta a la gente, que es este en el que tú vas construyendo tu granja, vas plantando, criando tus animales, que se llama My Neighbor Alice, ¿sí? My Neighbor Alice, y va de eso, va de ir creando cada vez más tu granja más grande, de forma que como el terreno está limitado en este país, pues cuando tú ya tienes mucho terreno, el que se quiere instalar y poner una granja, adivina quién le tiene que pagar por hacerlo, a ti que eres el que tiene la tierra. Sí. Y de esa forma va un poco este mundo virtual donde tú vas ganando terreno, construyendo y recolectando y recibiendo premios en criptomonedas. Quizá uno de los más conocidos, porque se han llegado a pagar unas cantidades estrambóticas, son Axie Infinity. Axie son como muñequitos, ¿tú te acuerdas cuando nosotros creábamos el muñequito aquel que estaba todo el mundo enganchado, uh-huh, con el llaverito, y a mí siempre se me moría el bichito, como sí, era el Tamagotchi?
A mí no me duraba. A mí tampoco, a mí
pues,
nada.
Pues esto es como tener Tamagotchi y criarlo en este mundo virtual, tener mascotas virtuales que estas pues se ponen menos malas y no comen y ya sabes tú. Bueno, pues este tipo de Tamagotchi, que hay infinito, han llegado a alcanzar precios de miles y miles y miles de dólares, estos Tamagotchi. Y cada uno de ellos es totalmente diferente, y los precios, pues esta mañana me sacaba alguno de ellos, y hay pues desde $200, 800...
Sí, lo que te quiera gastar, vamos.
De hecho, fíjate, en las últimas 24 horas se han vendido Tamagotchi de estos o así por un precio de $3 millones en las últimas 24 horas.
Eso ya no saber lo que hacer con la pasta, Iván. Eso ya no
saber. No te quedas, que incluso hay tutoriales para ver cómo manejar los así, para que hay gente que se está ganando un plan B o un sobresueldo jugando con los así esto. O sea que de todo hay. De hecho, tiene su propia criptomoneda que cotiza y que puedes comprar y especular con ella, que es el Axie Infinity. Así que fíjate que, de hecho, ayer, por ejemplo, subió un 10%. Está ahora a $4, casi $5. Así que fíjate qué mundo. Pero si hay un rey en esta categoría y es el más conocido de todos, se llama Sorare. Uh-huh. Sorare es un fantasy, es un juego en el estilo al que todos hemos jugado, donde uno hace su alineación de fútbol, uh-huh, y compite y te, uh-huh, dan puntos. De hecho, uno de los socios de esta compañía es Gerard Piqué, que puso nada más que 4 milloncillos de euros, así para empezar. Sí. Griezmann también ha invertido hace poco, también puso unos cuantos milloncillos de euros, así por ir caminando. Y detrás de eso está una de las empresas de videojuegos más grandes del mundo, que es Ubisoft. Lo que hacen, fíjate, la forma, de hecho, lo traía porque el 14 de junio, decía hace unos días, se llegó a un acuerdo con la Federación Francesa para sacar cromos de los jugadores franceses. Sí. ¿Cómo funciona? Mira, pues cuando tú entras a este juego, te dan 5 cromos que llaman comunes. Un portero, un defensa, un centrocampista, un delantero y un suplente, para que tú puedas empezar a jugar. Pero con eso no ganas premios. Para ganar premio hay 3 tipos de cartas. La rara, que se sacan 100 por temporada, es decir, si yo cojo una carta rara de Messi, pues sé que de esas cartas que tienen el fondo rojo, solo va a haber 100. Es decir, va a haber este año solo podemos tener a Messi 100 personas. La super rara, que hay 10 por temporada, imagínate igual, pues esta tiene el fondo azul, y si yo tengo a Messi en una carta super rara, pues sé que solo hay 9 Messi más esta temporada en el mundo.
Sí.
Y la única, que solo hay una, que si tengo, por ejemplo, de única a Luis Suárez, pues sé que tengo la única carta con la que se puede jugar este año.
Sí.
Como te puedes hacer una idea, en función de una y otra, claro, pues valen una cantidad diferente. Mira, yo esta mañana miraba, antes de que habláramos, y hay un señor que se llama Shinosuke Hatanaka. No me preguntes, no tengo ni idea de dónde juega ni de quién es este hombre, pero su carta única vale 25.000 euros.
Está bien, está
su
bien.
Carta única.
Oye,
sí, ¿verdad?
¿Cómo dices que se llama esa variedad, ese juego?
Sorare.
Sí. Bueno.
Y así ya te digo, hay gente que está muy enganchada. Sí. ¿Por qué? Porque esto es llevar tu afición a un juego donde además puedes conseguir premios.
Exactamente, es ese mundo paralelo a los deportes electrónicos, que donde funcionan las criptomonedas. Está bien conocer este tipo de cosas.
280.000 euros la carta de Cristiano Ronaldo.
Está bien. Está bien. Mira, yo en vez de irme de vacaciones, que es lo que tenía previsto gastarme, me voy a comprar el cromo de Cristiano Ronaldo.
Exacto.
Pues don Iván González, de Privacidad Global, nuestro experto en abogado, experto en asuntos tecnológicos. Muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene.
Un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Afrontamos la recta final del programa, esos minutos en los que nos gusta hablar de videojuegos, de deportes electrónicos, aunque hoy sí vamos a hacer un mono temático porque la ocasión lo merece. Ya ha sido presentada la nueva edición del E3, ahí anuncian todo y todas las novedades en el sector de los videojuegos, y nadie mejor para ello que nuestro gamer de cabecera, nuestro experto, el responsable de DreamHack, Javier Carrión Chaborth. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo, una semana más a este tu programa y el de los oyentes. Bueno, a ver, ¿cómo ha ido el tema de E3? ¿Ha habido alegrías? ¿Ha habido decepciones? ¿O ha habido un poquito de todo?
Pues un poco de todo, vale. como suele pasar siempre, pero sobre todo porque la gente, cuando llega el E3, es como cuando llega la Navidad, empiezan a imaginarse todo lo que quieren en el mundo de los videojuegos y se creen que eso es lo que va a ser la realidad, pero luego pues te llega lo que te llega.
Claro, está claro.
Pues esto es igual, tú te esperas tus juegos favoritos, grandes novedades, nuevo juego de la saga que estás esperando durante años, y luego pues a veces se cumple y a veces no. Y bueno, pues ha sido un evento digital un poco más extraño por tema pandemia, los estudios de desarrollo están pasándolo mal por regla general para terminar sus juegos y bueno, pues son momentos complicados, pero en general ha sido una buena edición y ahora hablaremos de los más destacados. Uh-huh. Y hay muchas novedades y hay muchas cosas a las que estar pendientes para el próximo año.
Claro, pues venga, vamos a ello, sí, a ver qué es lo que más te ha llamado la atención, qué es lo más destacado.
Pues mira, vamos a empezar por orden de quién lo ha hecho mejor o al menos así lo dice la comunidad, y es hablando de Microsoft, con su Xbox. Ha sido la mejor conferencia de este E3, pero es que la comunidad y los expertos están diciendo que posiblemente es la mejor conferencia que ha hecho Microsoft o la mejor conferencia de un E3 de los últimos 10 años. Porque ha sacado durante 90 minutos, estuvo sacando juegos sin parar, anunció más de 30 juegos sin parar, ¿verdad? Uno tras otro, cada dos minutos un juego nuevo, y de esos 30 juegos nuevos, 27 estaban incluidos dentro del Game Pass, que para que no lo sepa, es que tú pagas, pues como Netflix, que tú pagas 5 euros al mes o 6 euros al mes y tienes los juegos incluidos. Estamos diciendo que de 30 novedades que van a salir en el próximo año, o en el próximo año desde ahora hasta el próximo verano, 27 van a estar incluidos de manera gratuita, entre comillas, en esa suscripción mensual. Algo increíble, como juegos desde el día 1 de salida vas a poder jugar sin tener que comprarlos por 60 euros, sino que simplemente con una suscripción puedes estar jugándola. Uh-huh. Y por tanto, bueno, pues hay que hacer una mención especial a Microsoft, que anunció, entre otras cosas, un nuevo Forza, que es su juego por excelencia de conducción, Forza 5, que saldrá este año, en noviembre, el Flight Simulator, su juego de simulación de aviones que ya está en ordenador y por fin llega a las consolas el próximo mes, Age of Empires 4, que te sonará el Age of Empires, pues sale la versión 4, el nuevo Halo, que sale a final de año, y así podría estar hasta pues 30 anuncios que han hecho. Pero mención especial de que la consola Xbox es una consola a tener muy en cuenta para el próximo año, y sobre todo con este servicio de suscripción que tiene.
Sí, la verdad es que sí, lo más cómodo, y yo creo que un poco siguiendo toda esa estela, ¿no?, de las plataformas de contenidos, plataformas audiovisuales, pagas y tienes disponible pues los juegos. No sé si luego habrá varios tipos de suscripciones, es decir, depende de lo que pagues, se te abre cierto acceso, que a lo mejor si no pagas lo que debes, pues no se te abre, no sé.
Bueno, aquí los juegos están todos disponibles, pero sí que es verdad que si solo quieres jugar en consola, tiene un precio. Uh-huh. Si quieres tenerlo en consola y en ordenador, tiene otro precio, y por tanto puedes elegir, y si solo vas a jugar en consola, pues te ahorras un dinero. Uh-huh. Y si juegas solo en PC, pues también te puedes jugar solo el de PC, y si juegas en ambos, pues hay un pack para tener ambos. Con lo cual, uh-huh, pero eso sí, los juegos están... pagues lo que pagues, tienen los mismos juegos para todas las plataformas.
Muy bien. Vamos a hablar un poquito de Nintendo, ¿no? A ver qué ha pasado con ellos.
Sí, Nintendo, que fue el último, el día 15, que acababa el último que presentó su directo. No fue mal, pero no fue todo lo que se esperaba. Nintendo, hay que recordar que no, que lleva sin anunciar un gran directo anunciando juegos desde hace un año y medio, casi desde que empezó la pandemia, y por tanto la gente tenía muchas ganas de ver lo que iba a presentar. Y bueno, presentó alguna cosa interesante, como que por fin vimos el nuevo Zelda, la secuela del gran Zelda que arrancó la Switch. Ya tiene fecha, entre comillas, han dicho ya que es 2022, no han puesto mes, con lo cual significa que posiblemente sea para finales de 2022, y por tanto pues la espera aún es larga, pero posiblemente estemos hablando, pues hablamos del Zelda primero, cuando me acuerdo yo que hablamos tú y yo, de que estaba valorado o catalogado como uno de los mejores juegos de la historia de los videojuegos, y por tanto la secuela, la segunda parte, pues la gente, imagínate las ganas que tiene de probar este juego, y por tanto ver un tráiler siempre fue positivo, pero hasta ahí, tampoco ha habido grandes novedades. Se enseñaron la vuelta de la saga Metroid, que es una saga muy mítica de Nintendo, pero tampoco con un gran juego estrella, sino con un juego de una versión pues un poco más humilde en dos dimensiones. Lo bueno es que lo está haciendo un estudio de desarrollo español, que eso siempre es muy importante. Y poco más, se quedó ahí, anuncios de juegos menores. Y por tanto, bueno, pues una conferencia buena, porque vimos Zelda, el Zelda 2 de la Switch, pero se quedó la gente con muchas ganas de más, pero bueno, menos es nada, como que Sony, que no ha presentado nada en este E3.
Muy bien, pues ahí está ese repasito por la E3 que hemos hecho con Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer de cabecera, nuestro experto, también recuerda, responsable de DreamHack, persona más que autorizada para opinar sobre este mundo, el de las consolas, los videojuegos y también los deportes electrónicos, XAVORZ. Ese es Unique. Pues don Javier Carrión Chaborz, un fuerte abrazo, amigo, y nos volvemos a encontrar la semana que viene.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo. Y a ti te voy a dejar en buena compañía, porque ahora llega Va de Cultura con Carmen Cerván, programa regional, de emisión regional, hecho desde aquí, desde COPE Málaga. Justo después llegan Pedro González y Mónica García, con destino a Andalucía, también para toda la comunidad autónoma, desde estos mismos estudios. Fantástico menú en los próximos minutos, pero antes, boletín de noticias. Sepamos qué ocurre en España y en el mundo. Recibe el saludo de Andrés García. Te deseo un buen fin de semana, en compañía, siempre, de la radio. When you're gone, oh, oh, and I say.